En casa de Herrero, es radio.
She just wants to be beautiful, she goes unnoticed, she knows no limits, she craves attention, she praises an image, she prays to be sculpted by the sculptor. Oh, she don't see the light that's shining deeper than the eyes can find it. Maybe we are made of blind souls. She tries to cover up her pain and cut her woes away. 'Cause cover girls don't cry after the face is made. But there's a hope that's waiting for you in the dark. You should know.
Estamos cerca ya de las 4:30 y déjenme contarles ahora una historia muy curiosa que tiene además un final feliz. Seguro que muchos no han oído hablar del tronco fósil de Igea, un nombre llamativo. Se trata de un tronco de conífera milenario hallado en 1985 en un municipio de La Rioja, en Igea. Este fósil tiene un valor incalculable, de hecho es una de las joyas arqueológicas de esa comunidad autónoma. Sin embargo, cuando fue descubierto, bien por ignorancia o por vandalismo, algunos desaprensivos sustrajeron partes de ese árbol que se exhibe ahora de manera incompleta en el Centro de Interpretación Paleontológica de La Rioja. Afortunadamente, el tronco fósil de Igea vuelve a estar de actualidad porque ahora, casi 36 años después de ser descubierto, alguien anónimo ha devuelto al museo varios pedazos del tronco de los que habían sido sustraídos. Y todo lo ha desencadenado una entrevista en la radio. Lorena López Lobo.
Fueron las palabras de María Pilar García, directora del Centro de Interpretación Paleontológica de La Rioja, lo que conmovió a una de estas personas que sustrajeron en su día restos del tronco fósil de Igea. Hace unas semanas, en una entrevista en la cadena SER, ella misma se quejaba del expolio y explicaba el valor incalculable de este árbol, una conífera de 120 millones de años que quizá muchos de los que robaron partes de él ni siquiera conocían.
El árbol fósil de Igea es una conífera, que es el grupo botánico más antiguo de la Tierra, ¿eh? Y lo único que, bueno, inicialmente cuando se descubrió, pues la gente, como no se valió, la gente le fue cogiendo algunos trozos, por lo tanto está un poco deteriorado en sí, pero no ha destruido la belleza del vegetal, lo que, bueno, el interés, más bien la belleza sí un poquito, porque el ir quitando, lo único que hoy en día pues está bien vallado y ya no se ha tocado, pero claro, son acciones vandálicas de gente desaprensiva, pues que bueno, lo cogía a lo mejor luego para tirarlo dentro de un rato, ¿me entiendes?
El arrepentido quiso enmendar sus hechos y la semana pasada envió al museo dos de esos trozos de grandes dimensiones robados hace 35 años. Lo hizo en una caja de manera anónima, pero adjuntó una carta escrita a máquina y dirigida a María Pilar. En ella pide disculpas y afirma que se los llevó allá por el año 85 y que lleva más de dos décadas con ganas de devolverlos. Lo hace, dice, después de escuchar la entrevista por la radio de la directora del Centro de Interpretación Paleontológica, a la que agradece sus desvelos. Ha sido el primer arrepentido, pero quizá no sea el último.
Una historia curiosa y que para conocer más tenemos al otro lado del teléfono precisamente a María Pilar García, que es directora del Centro de Interpretación Paleontológico de La Rioja. ¿Qué tal, María Pilar? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Bueno, yo soy la responsable de lo que es el Centro de Interpretación y luego también la guía. Tenemos un director aparte, ¿eh?
Bueno, pues corrección hecha, oportuna como siempre. María Pilar, cuéntenos, para comprender bien qué supone esta devolución y qué tiene que ver con esta historia, cuéntenos, explíquenos bien qué es el tronco fósil de Igea y qué valor tiene.
Sí, vale. Pues en el año 1985 fue descubierto por un pastor, un señor de aquí del pueblo que todavía vive, que se llama Felice Cernero. Halló, pues, en el monte cercano a una ermita que tenemos que se llama de la Virgen del Villar, una parte del tronco fosilizado de Igea. Y luego, pues, como en aquella época en Igea lo que teníamos era unos maestros que, bueno, pues hicieron un museo escolar con todos los fósiles y todo, pues entonces con los niños del colegio y los geólogos de Aranzadi, que son estos asesores científicos y los diseñadores de nuestro centro de interpretación, iniciaron la excavación ayudados por los niños del colegio público y sacaron a la luz este tronco de 11 metros de longitud inicialmente, y venían transportados porque venían desde las zonas continentales más elevadas y se depositaban aquí en la llanura del Taica, que era lo que era La Rioja en aquel periodo, una tierra de ríos, canales fluviales, lagunas y entradas de mar, ¿eh? Entonces eran transportadas hasta aquí y, bueno, pues la vegetación, como es lógico, era de arrastre, porque en la llanura no había vegetación. Es una nueva especie de conífera que está emparentada con la araucaria. El nombre científico es el Radoxylon araucariosylum riojensis, y ha sido estudiado por la Universidad de Lyon en Francia, y ellos fueron los que llegaron a la conclusión de que era conífera emparentada con la araucaria. Luego también ha colaborado la Universidad de La Rioja, de Salamanca, la Autónoma de Madrid, y bueno, pues una asociación de aquí del pueblo que se llama IGENCIS. Y ya os digo que las coníferas son el grupo botánico pues, más antiguo de la Tierra, se remontan a la era primaria, tuvieron su auge en el Jurásico y estaban diseminadas por todo el planeta en el periodo Cretácico, que es cuando los dinosaurios vivieron aquí en la franja costera riojana. Y pertenecería a árboles hoy conocidos por todos, como serían pues, los pinos, los cedros, los alerces, las secuoyas, los tejos, los abetos, etcétera.
Y por eso
coníferas porque tienen conos.
Y claro, por eso, María Pilar, su valor, como decíamos, es tan elevado, porque es antiquísimo.
120 millones de años, que tú has dicho milenario, yo digo mucho más, porque son millones, no miles, millones de años. Es que hablamos del periodo Cretácico inferior, porque la era de los dinosaurios entraría el Triásico, que sería el inicio de los dinosaurios, el Jurásico, que sería el auge de los dinosaurios, y el Cretácico, que es cuando vivieron aquí en la franja costera riojana, ¿eh? Y bueno, pues son árboles dominantes, sobre todo en aquella época, y hoy en día las coníferas también son en bosques que se llaman bosques dominantes de coníferas.
¿Cómo?
Pero, luego la sorpresa fue pues cuando me vino ese fragmento.
Eso es lo que le iba a preguntar, María Pilar. ¿Cómo reaccionó usted cuando recibió ese paquete? ¿Qué dimensiones tenía y qué decía esa carta anónima?
Bueno, pues el paquete, pues era un paquete pues tampoco demasiado grande, pero bueno, que tendría 30 por 30 aproximadamente, un poco alto y eso. Y entonces yo lo vi que estaba encima de lo que tenemos para la manguera del fuego, ¿no? Si no se hubiera un incendio. Y claro, yo dije, pues qué cosa tan rara que me hayan puesto ahí un paquete. Y bueno, me asombró muchísimo y no daba crédito. Hasta que, bueno, por fin, pues luego no sé si abrirlo o no abrirlo, al final lo abrí. Y entonces venía la nota esa de que más o menos lo que tú has dicho cuando he visto la introducción que has hecho. Uh-huh. Y bueno, que me decía que desde el año 85, pues que se llevó ese árbol fósil de la población y que se arrepentía del acto y que llevaba más de 25 años pensando devolverlo. Entonces, el viernes de Semana Santa me escuchó en la cadena SER hablando de esta cuestión, porque claro, fue un expolio y la parte central del árbol, pues sí que hay un gran hueco, donde ahí se llevaron mucho, porque claro, de 11 metros queda reducido a 6, pues tú date cuenta que es una barbaridad. Entonces dice que pues eso, pues que agradecía mi desvelo. Entonces también decía como curiosidad, dice, sin que sirva de justificación, los 35 años que han pasado en nuestras vidas suponen en comparativa unos 2,5 minutos de la existencia de este árbol fósil.
¿Estaba bien conservado, María Pilar, ese trozo que
sí,
le devolvieron?
Sí, la justificación perfecta, a base de sílice. Porque ha sido una. Y hoy en día, si quisiésemos ver a través de una vista microscópica cómo circulaba la savia en los vasos leñosos, los anillos del crecimiento, etcétera, etcétera, pues podríamos verlo a través de un buen microscopio y entonces se podría ver, bueno, pues como si estuviera vivo, porque aunque la materia orgánica se ha convertido en mineral porque realmente es una piedra, a la fosilización ha sido perfecta.
María Pilar, esta persona, este hombre o esta mujer que le han devuelto esto 35 años después, pudo no ser el único que sustrajo algo, quizá por desconocimiento, ¿no? Se lo llevaron sin saber qué es lo que se llevaban. No sé si este pequeño altavoz, como ya hicieron los compañeros de la cadena SER el otro día, puede servir para que le devuelvan pues otros trocitos que
es
también...
Es que nos han devuelto otro trozo más.
¿Ah, sí?
Sí, ya se han puesto en contacto con nosotros, han vuelto otro trozo más y hemos dado... Pues también desde el ayuntamiento de nuestro pueblo de Igea, pues hemos animado a que devuelvan pues a más trozos del árbol fósil y también agradecemos la labor a todos los medios de comunicación porque al final, pues yo lo dije, pero ha surgido, o sea, quiero decirte que ha hecho mella, ¿no?, en la gente.
Sí.
Y entonces me imagino que, bueno, pues algunos más, pues creo que podrá ser que lo devuelvan, por lo tanto... Si no podemos casarlo bien en el sitio donde ellos fueron quitando, pues no obstante pasarán las vitrinas de nuestro centro de interpretación y poniéndolo pues bueno como en el anecdotario de cómo se llegó otra vez hasta nosotros.
¿Espera usted más arrepentidos que tengan claro que no les va a pasar nada, que no va a haber consecuencias,
no.
¿Verdad, Pilar?
No, porque uno de estos últimos también que llamó, pues se conoce que debía haber sido su padre y que no debía de vivir ya, Y bueno, pues la hija lo sabía y dijo pues eso, que no lo traería, que, o sea, que lo devolvería, y se ha puesto en contacto con una persona de aquí de nuestro centro para devolverlo. Hombre, de una manera yo pienso que gente que sí sabía lo que hacía, unos de manera consciente y otros de manera inconsciente. Pero bueno, claro, eran en 1985 y tampoco a lo mejor, bueno, que hoy también hay acciones en otros sitios, otras cosas, ¿no? ¿Qué pasa? Pero realmente ahora, como está muy bien vallado, pues no, la verdad que es espectacular porque en la península ibérica no hay muchos de estos árboles fosilizados y dado que es el grupo botánico, como te he dicho, pues más antiguo de la Tierra.
¿Confía entonces usted en poder completarlo en su totalidad, María Pilar?
Hombre, eso será a lo mejor un poco complicado, pero por lo menos partes de ir recuperándolas y ojalá, ¿eh? Yo vamos, ahora mismo firmaría por eso, pero realmente entero de las partes que quitaron, no. Porque en aquella época, cuando, bueno, pues se descubrió, además fueron los niños del colegio público con los maestros del colegio, porque te tengo que decir que en Igea, nuestro pueblo, esta pareja de matrimonio de zaragozano que estuvieron de maestros 20 años, inculcaron a los niños de nuestro pueblo mucho a querer el patrimonio paleontológico. Y digo que esto va con la idiosincrasia de los niños Igea y para
Claro.
ellos es muy importante. De hecho, ahora estamos haciendo las gestiones, el gobierno de La Rioja, para que esta zona de La Rioja, pues, presentar la candidatura para que sea un geoparque, dado que somos un referente mundial en el terreno paleontológico. Y La Rioja ha hecho grandes incursiones académico-científicas y muy bien reputadas.
Y María Pilar, esto está siendo quizá también un revulsivo para la que la gente vuelva a acudir a ver ese tronco fósil de Igea, ahora que lo estáis, digamos que, reconstruyendo.
Sí, hombre, pues siempre, ¿eh? Porque la gente cuando viene y visita el centro de interpretación, después de visitar y ponerles un poco en antecedentes, la gente siempre visita el árbol fosilizado, pero de verlo, pues prácticamente entero, que si pudiera o reconstruir parte de lo que ellos, las personas estas se llevaron, pues siempre es mucho más bonito, evidentemente, porque no destruyeron el interés del vegetal, porque el interés está ahí, está estudiado por la Universidad de Lyon, la Sociedad de Ciencias de Aranzadi y las universidades y todo lo que te he dicho, pero que realmente, pues bueno, pues siempre quedará más bello, ¿no?
Pues enhorabuena, Pilar García, coordinadora del Centro de Interpretación
¿Eh?
Paleontológica de La Rioja. Mucha suerte y que sigan
¿Sí?
llegando esos trozos que os faltan. Un abrazo.
Pues muchas gracias y gracias también por darles vosotros difusión a estas cosas. Un abrazo también.
En Casa de Herrero, con Carmen Arreaza. Es Radio.
El mundo del fútbol se encuentra en plena guerra tras el comunicado emitido anoche por 12 equipos en el que anunciaban la creación de una Superliga Europea. Este torneo independiente de la Champions League, e impulsado por el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha ocasionado un auténtico terremoto en el mundo del fútbol y ha saltado también al terreno de la política. Líderes europeos como el premier británico Boris Johnson han arremetido contra la creación de esta nueva competición e incluso desde la Comisión Europea han criticado la iniciativa. ¿Por qué? Nos preguntamos. Nayara Fernández tiene todos los detalles.
La pasada medianoche el Real Madrid publicaba en su web La Bomba. A través de un comunicado anunciaban la creación de una Superliga Europea con el presidente del club blanco, Florentino Pérez, a la cabeza. En total, 12 equipos se sumaban a esta iniciativa, concretamente 6 clubes ingleses como el Manchester United o el Liverpool, 3 italianos como la Juventus, además de Madrid, el Barcelona y el Atlético, en el caso de nuestro país. No se encuentran en esa lista gigantes como el Paris Saint-Germain, que de momento no participará en el plan, y también se mantienen al margen los grandes grandes clubes alemanes como el Bayern de Múnich. ¿Cómo se desarrollaría la Superliga? Pues en principio esta contaría con los 12 clubes fundadores que nunca descenderían, más otros 3 invitados al grupo y otros 5 que se clasificarían cada año. En total 20 equipos se disputarían la victoria en 197 partidos, cifra claramente superior a los 125 que se juegan actualmente en la Champions, aunque los planes de la UEFA pasan por ampliar el número de partidos jugados hasta los 225. Sobre el aspecto económico, los equipos fundadores podrían ingresar hasta 3.500 millones de euros, que saldrían de distintas fuentes, tal y como explica para estos micrófonos el experto en derecho deportivo Alberto Palomar.
En el negocio del fútbol solo pueden salir de dos sitios. Uno, significativamente del incremento del valor y del coste actual de los derechos de retransmisión de la nueva competición, y dos, de la mayor cartera de carácter publicitario que genere esa competición. Porque el tercero es el ticketing y los asientos, que yo creo que de momento va a pasar alguna crisis, tanto por la dificultad de crecer como sobre todo por la pandemia.
Los clubes de la Superliga ingresarían como mínimo 60 millones por participar y el ganador recibiría algo más de 250 millones de euros, más del doble de lo que recauda el ganador de la Champions actualmente. La competición se jugaría entre semanas, salvo la final, y se iniciaría a mediados del mes de agosto. Los equipos implicados pretenden negociar un calendario con los organismos oficiales, pero el acuerdo se torna casi imposible. Desde la UEFA, su presidente Alexander Ceferín, enemigo declarado de Florentino Pérez, ha sido claro hoy: los que participen en la Superliga no disputarán Eurocopas ni Mundiales. También ha mostrado su disconformidad con esta iniciativa desde la FIFA, que habla de una liga europea extendida. Con este tono, la batalla se antoja larga, según nos explica Palomar.
Lo que podrían es suspender en su condición de clubes afiliados a las mismas de aquellos que se nieguen a participar en sus competiciones o que participen en aquellas que expresamente estén prohibidas. El fenómeno es muy parecido al que ocurrió con la Euroliga. Incluye también, por lo que hemos visto, el anuncio de que los jugadores no podrán participar en las selecciones. Aquí vendrá el pulso legal y, fundamentalmente, esto es derecho de la competencia, y veremos hasta qué punto las exclusiones de uno y otro son permitidas en el marco de una actividad económica de carácter europeo.
También desde la Liga han condenado el nuevo torneo al considerar una competición secesionista y elitista, diseñada para enriquecer aún más a los clubes con más poder. La polémica ha llegado incluso a la política. El vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Esquinas, ha dicho a través de Twitter que la Superliga va en contra de los valores de inclusión promovidos por la Unión Europea. Incluso líderes políticos, como el primer ministro británico Boris Johnson o el presidente francés Emmanuel Macron, se han pronunciado sobre este asunto en las últimas horas y coinciden en señalar el daño que la Superliga puede ocasionar al fútbol europeo. Más equidistantes se muestran desde el gobierno español. El ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, ha llamado hoy a escuchar a todos los implicados en la polémica antes de emitir una opinión sobre el tema.
Quiero escuchar a todos. Me parece que es importante conocer sus razones y ver los pros y contras, ¿no? Y, por tanto, y asegurar algunas cosas. Ya lo he dicho, la Liga Española no puede perder valor. Los clubes de la Liga, también de segunda y de tercera división, no pueden invisibilizarse. Tenemos que proteger también a la selección española, que siga siendo competitiva, y tenemos que proponer y favorecer un acuerdo entre todos.
Y mientras la polémica no para de crecer, algunos clubes que se han sumado a la Superliga, como la Juventus de Turín o el Manchester United, ya empiezan a sacar rédito de la iniciativa y han visto cómo su rendimiento en bolsa se disparaba este lunes hasta un 6%.
Gracias, Nayara. Es un asunto complejo del que desde luego nos faltan todavía muchas claves que estarán por desvelar, pero del que vamos a intentar saber algo más y arrojar un poco de luz para comprenderlo con todos los puntos clave donde hay que poner el foco. Para ello nos acompaña, como no podía ser de otra manera, Dani Blanco, subdirector del Primer Palo. ¿Qué tal, Dani? Muchas gracias por estar con nosotros.
¿Qué tal, Carmen? Buenas tardes.
Te lo digo porque a mí, como bueno, nada experta en este asunto, me surgen muchísimas dudas, los que no somos especialistas incluso más, porque yo hasta ayer confieso que no había oído hablar de la Superliga. Es verdad que, como te digo, no soy ni mucho menos especialista en el asunto, pero tengo entendido que esto va a cambiar el fútbol por completo.
Sí, bueno, vamos a ver, es un proyecto que lleva ya como 5 o 6 años más o menos en previsión. Lo que sucede es que es verdad que en esos 5 o 6 años el presidente de la Liga, Javier Tebas, que está en contra, y el presidente de la Federación, cuando ha sido Ángel María Villar, y ahora cuando es Luis Rubiales, también estaban en contra, pues se han limitado a decir que esto no iba a salir porque iba a romper el fútbol. Y al final, de tanto amenazar y de tanto juntarse los que han creado la Superliga, pues al final el proyecto va a salir adelante. Al final son 12 equipos, los ideólogos son el Real Madrid del Manchester United, Florentino Pérez, el vicepresidente de Manchester United, Chris Woodward, que son los ideólogos de y que han arrastrado a otros 10 equipos para que 12 sean los fundadores de esta liga, que va a cambiar el fútbol, por supuesto, que va a cambiar el fútbol en el sentido que ya UEFA está absolutamente en contra, que es la máxima, el máximo organismo europeo, por lo tanto va a haber un pulso absolutamente intenso en los próximos meses. Se dice, se habla de comenzar la Superliga, Carmen, en agosto, y eso ahora mismo a mí me parece particularmente inviable, precisamente porque UEFA va a intentar hacer todo lo posible porque eso se retrase.
Hay varias cosas, Dani, que me sorprenden. Para empezar, hablamos de 12 equipos muy potentes, los más poderosos económicamente, por lo tanto también los más exitosos, pero ni siquiera hay igualdad entre países. Son 3 italianos, 3 españoles, 6 británicos. ¿Qué es lo que argumentan estos 12 clubes para, bueno, pues romper con el statu quo actual?
A ver, en el fondo es una mezcla de las dos cosas, lo has comentado tú, son clubes ricos, pero al final son los clubes que más o menos, euro arriba, euro abajo, en los últimos 20-25 años son los clubes que más han ingresado por derechos deportivos, o por lo menos los clubes más ricos en el fondo del fútbol europeo. Hay 6 ingleses porque en Inglaterra hace muchísimo tiempo que la Premier y que todos los eventos deportivos en Inglaterra están muy bien controlados por parte de, pues, ya sea económicamente o futbolísticamente, y por tanto lo que aquí son Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid, o en Italia son Milán, Juventus e Inter, en Inglaterra han conseguido ser 6 potentes, que son los dos equipos de Manchester, United y City, más Liverpool, Chelsea, Arsenal y Tottenham, que no son a lo mejor los que más han ganado últimamente. De hecho, Manchester City, Tottenham y Atlético de Madrid, por ejemplo, o Arsenal, no tienen ninguna Liga de Campeones, y hay equipos que sí lo tienen y se han quedado fuera. Estrella Roja de Belgrado, Marsella, Benfica han sido campeones de Europa al menos una o dos veces y no están en esta liga, pero evidentemente estos son los 9 equipos o los 9 más potentes, los 12 más potentes del fútbol europeo, que han intentado convencer a 3 más: Paris Saint-Germain, Bayern de Múnich y Olympique de Lyon, aunque últimamente, por las informaciones, Paris Saint-Germain y Bayern de Múnich están muy reacios a unirse, y como has comentado tú al principio, como ha comentado Nayara en la crónica, hay 5 equipos que serán invitados anualmente por mérito deportivo.
Nos faltan otros países muy potentes también. Alemania, hablabas de ellos. Francia, también Portugal. ¿Cómo va a ser esa selección de los, digamos, 8 que faltan a completar esos 20 y que dejarían aún así a muchos grandes equipos fuera?
Sí, va a ser por mérito deportivo, por invitación, dicen. Al final, por ejemplo, la Euroliga de baloncesto, que es una cosa parecida a lo que va a hacer la Superliga, se está haciendo por invitación, por... que tú has estado muy bien en tu competición nacional pero no estás en Euroliga, o eres un club histórico. Bueno, yo creo que año a año me imagino que al final habrá unos baremos para que todos estén contentos. Yo pondría unos baremos estrictamente deportivos y, por ejemplo, los 12 equipos que van a ir siempre, los 15 que van a ir siempre, los 5 invitados, yo diría, o yo me inclinaría que porque fueran pues el mejor clasificado de las mejores ligas, que no son los equipos que están,
claro,
ya. Y así el Sevilla, por ejemplo, podría ir algún día, el Oporto en Portugal, o Benfica, o algún equipo alemán que no esté.
En definitiva, sería una especie de Liga de Campeones europea, de equipos, digamos que de los primeros de las clasificaciones nacionales, pero la única y verdadera motivación, como dicen algunos, es la económica, repartirse entre ellos pues esos derechos de proyección en televisión, derechos de todo tipo, como liga individual, sin tener un intermediario como es la UEFA.
Bueno, sí, efectivamente. Yo creo que los clubes, o algunos de los clubes, están hartos, entre comillas, de que UEFA y FIFA, en caso de las selecciones, se lleven el dinero, o compartan el dinero, pero a través de que UEFA y FIFA, que son los organismos más importantes, se lleven algo, una parte importante. Aquí los clubes estarían independientes de las federaciones, tanto de UEFA como de FIFA, pero, por ejemplo, Alexander Ceferín, presidente de UEFA, como decía también Ayara en la crónica, ha amenazado muy seriamente con algo que es muy importante, que es que los equipos o que los jugadores no podrían jugar con sus selecciones. Ahí ya estamos hablando de una cosa, bueno, estamos hablando de muchas cosas, Carmen, que el Bayern de Múnich y que el Paris Saint-Germain, dos mastodontes del fútbol europeo, no estén en esta liga, te está hablando ya de que va a haber un pulso largo y que los jugadores no puedan jugar mundiales y Eurocopas, va a ser algo muy serio, a no ser que dentro de un tiempo nos encontremos pues con unas especies de acuerdos, aunque yo lo dudo porque UEFA y FIFA están muy al margen de todas esas competiciones.
Estaríamos hablando de los jugadores muy importantes, bueno, que no podrían participar ni en nuestra selección ni en otras, en mundiales y en europeos, lo cual pues desmerecería mucho, sí, el interés. ¿Crees que eso es posible como medida de presión? ¿Crees que está realmente sobre la mesa? ¿Los jugadores se han manifestado, se han puesto de un lado o de otro por el momento?
No, los jugadores no se han manifestado, pero nos da una pista las reacciones de federaciones nacionales, como por ejemplo Luis Rubiales, que acaba de hablar y ha dicho que tenemos que ayudar a todo el fútbol, no solo a unos pocos. Que el presidente de una federación nacional como la española se diga esto, pues me parece que se negarán hasta el final. Para que los jugadores, estamos hablando de que Cristiano Ronaldo no juegue con Portugal, que Messi no juegue con Argentina, o que Sergio Ramos
no juegue con España,
o que jugadores franceses o alemanes no jueguen con Francia y Alemania en Eurocopas y Mundiales. Esto es algo muy serio que, desde luego, ayer a las 11:30 de la noche no conocíamos, y que a las 12, cuando se hizo el comunicado, pues reventó el mundo del fútbol por completo.
Lo que sí han querido dejar claro es que esta Superliga sería compatible con las ligas, sí, locales, digamos que esa no se iba a tocar, pero no con la Champions, aunque solo fuera por calendario. ¿Qué pasaría con la Champions League, Dani? ¿Desaparecería o se jugaría con los equipos que, en vez de quedar primeros de las ligas locales, los que quedaran, digan, sí, bueno, la idea es que, por ejemplo, si gana el Real Madrid, él no participara, pero sí participarán el segundo, el tercero y el cuarto, pero si quedan en una liga primero el Real Madrid, segundo el Barcelona, claro, y tercero el Atlético de Madrid, jugarían el cuarto, quinto, claro, y sexto. ¿Esto no bajaría el nivel? ¿Lo ves viable?
A ver, yo no lo veo viable. Lo que pasa es que en el baloncesto hay un antecedente. En baloncesto, dos años, el año 99 y el año 2000, se jugaron dos competiciones europeas, dos Copas de Europa, que entonces se llamó Euroliga y Superliga. Y hubo dos campeones de Europa, de la Euroliga y otro de la Superliga. Eso en el fútbol no lo veo. En el fútbol yo creo que el campeón de la máxima competición internacional tendría que ser uno solo, pero es verdad que con esto, si el pulso es hasta el final, pues a lo mejor UEFA decide tener su propia competición. Es algo, evidentemente, que iría en contra de toda deportividad, porque incluso esta Superliga es cerrada, no habría descensos, siempre 15 equipos serían los mismos, no habría ninguna opción de no jugarla y se crearían diferencias infinitas entre equipos.
Y la última, Dani, que también me ha llamado a mí mucho la atención. ¿Cómo interpretas tú la reacción que ha tenido, por ejemplo, la Comisión Europea, Boris Johnson? ¿Qué es lo que pierden ellos, los propios gobiernos y la propia Comisión, con que ahora se cree una liga particular entre equipos privados? No,
sí,
entiendo.
Bueno, yo la verdad es que esperaba reacciones solamente deportivas de los máximos responsables, por supuesto, del encargado de deporte de cada país, como es el señor Uribe aquí en España, también ministro de Cultura y Educación, pero yo lo que creo es que esperaba, ayer por la noche cuando vi la noticia, esperaba solo reacciones deportivas. Que Boris Johnson está en contra porque es una rémora para Inglaterra que esto pase. Que Macron está en contra en Francia. Yo lo achaco a que, evidentemente, ellos no quieren que al final, con las elecciones, que es a lo máximo que puede, sí, que puede optar un primer ministro de un país, su selección, que no toquen a su selección. En lo deportivo es por lo que los jugadores puedan no ir a la selección.
Pues veremos qué más datos se van conociendo, porque entendemos que con solo esto no nos podemos quedar, porque hay muchísimas lagunas, muchísimas dudas, incluso para los especialistas. Pero bueno, hemos intentado, como decía, arrojar un poquito más de luz a partir de las 11, sí, en el primer palo.
A ver si arrojamos
tendréis
luz.
Muchas más cosas que contar, seguro, y mucha más luz que arrojar. Muchísimas gracias, Dani. Un abrazo.
En casa de Herrero, es Radio.